De coaching empresarial y además hoy vamos a analizar el liderazgo, pero el liderazgo desde la parte más negativa, yo creo, vamos, esto es una apreciación personal, habrá quien le guste el liderazgo de Donald Trump, que es de quien vamos a hablar. Tenemos noticias día sí, día también, tenemos tweets sobre todo, porque es que esa es un líder que gobierna a través de Twitter, y quiero saber que, pues eso, ¿qué valoración tiene sobre ese tipo de liderazgo nuestro experto en coaching empresarial y responsable de www.desdelatrinchera.com, Fernando Álvarez? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran, encantado de estar aquí.
Bueno, vaya líder tiene Estados Unidos en estos momentos, o vaya líder tiene el mundo libre en estos momentos, ¿no? Porque Estados Unidos se supone que es el...
Nos guste, ¿no?
Sí, sí.
Es así.
¿Cómo valoras tú eso? Porque aquí en este programa hablamos mucho de Donald Trump. En nuestras tertulias hay pro, hay gente que defiende.
Y algunos defensores de Donald Trump, haga lo que haga.
Sí, sí, son auténticos groupies, auténticos fans de Donald Trump, pero siendo un poco objetivos, es alguien que cada dos por tres está tomando decisiones polémicas, decisiones que no gustan en su país, que no gustan en el resto de países, en la comunidad internacional. Y el tema del Twitter, que es que cada vez que le dejan un móvil cerca, pues tuitea algo irresponsable. ¿Cómo lo calificas tú? ¿Cómo lo analizas tú?
Pues fíjate, yo, y con todo el cariño y el respeto a los que lo apoyan y hablan de ese apoyo desde aquí, porque además eso significa que aquí hay libertad de expresión, cosa que yo tengo mis dudas si Trump llegara 20 años en el poder, si tendríamos esa posibilidad. Pues fíjate, si esto fuese una película, un título de novela o algo así, yo tal vez lo titularía algo del tipo, algo de este estilo, ¿no? Es decir, la ambición, el poder, se apellida Trump. Es decir, porque, a ver, me parece que creo que seguro que va a hacer cosas buenas, confío.
Hombre, alguna hará, ¿no?
Oro hacia el universo, si hace falta, para que algo haga bueno. Ahora, sí que es verdad que por un lado prometió, por ejemplo, cuidar su país y no tener que salvar al mundo, cuando, bueno, vamos a ver, si ostentas el gobierno del mundo, porque al final es el país más poderoso, y cuando digo lo ostentas no es que casualmente estés ahí, no, es que ostentas ese poder, porque te metes en...
Y lo ejerces, claro, lo demuestras, lo manifiestas...
Entonces también te haces responsable de ese poder. Entonces tienes que salvar al mundo. Quiero decir, de alguna manera, y si no lo vas a salvar, no lo salves, pero tampoco lo hundas. Quiero decir, por ejemplo, una de las cosas que él prometió en su momento es que nos iba a meter en más conflictos bélicos y demás. Bueno, pues no sé si falta alguno por el que todavía no haya entrado, o en alguna polémica que no haya generado.
De hecho, los grandes defensores de Trump es algo que le echan muy en cara, ¿eh? Porque hubo, y voy a poner el ejemplo de uno de nuestros contertulios, Alberto Iturralde, que fue muy defensor de Trump en su momento, y el hecho de que haya entrado, por ejemplo, en la guerra de Siria, que haya invertido más en eso, cuando dijo precisamente que se iba a ocupar de gestionar lo suyo y no iba a meterse en cosas que, según él, no le atañían a Estados Unidos, ha defraudado a mucha gente.
Claro, es que ese es el problema. Por eso el título que yo le daba es la ambición en el poder, ¿no? Es decir, sí que es verdad que, como decía aquel dicho famoso, ¿no? De yo prometer, prometo hasta que... Bueno, pues eso, hasta que estoy dentro, ¿no? Y luego ya me olvido de lo prometido. Claro, es que una vez que estás allá arriba, o sea, hasta llegar allá arriba es fácil prometer lo que los oídos quieren escuchar. Pero una vez que estás allá arriba, tienes el poder de hacer lo que te salga prácticamente de las mismísimas narices, es difícil a veces contenerse la naturalidad que sale de uno mismo. Y en este caso, pues posiblemente, a lo mejor, pues como han ocurrido en tantos otros temas, sea por un trasfondo financiero, por un trasfondo económico, no por un trasfondo de mejorar el entorno social, mundial, las negociaciones, etcétera, sino por una cuestión de, oye, esto ahora lo veo como negocio, me meto ahí. Pero vamos a ver, pero si no dijiste ya, bueno, lo que dije da igual, ahora quiero meterme ahí y tengo la capacidad y la ejerzo, que es lo que decía antes, ¿no? De esa ostentación del poder. Y yo, fíjate, lo que me parece dramático, porque lo vemos así, parece que es ajeno a nosotros. Parece que, bueno, está ahí en el mundo, es Estados Unidos, está lejos, a nosotros, pues, como estamos aquí en España, no hacemos mucho ruido, no nos afecta. Pero veámoslo si esto ocurriera en nuestra propia empresa. Ya sea una empresa nuestra propia que hemos creado y que hemos colocado a un director general, o sea una empresa en la que trabajamos que ha colocado a un director general. Y ese director general había dicho que iba a ir por una estrategia, que es la que determinó que le colocaran en ese lugar, en esa posición, y ahora pues determina que la estrategia, no, me había equivocado. Vamos a hacer otra que seguramente no me lo hubierais votado, pero a mí me gusta más. Y esta estrategia además consiste en generar en buena parte conflictos donde ni siquiera ellos los tenían. Esa empresa tenía conflictos, se genera más conflictos, donde en lugar de hacer, por ejemplo, como hizo Apple cuando regresó Steve Jobs, que redujo la línea de productos y servicios y se centró en cuatro cosas que realmente podían hacer realmente bien. No, vamos a ampliar la línea de problemas, la línea de frentes abiertos, a ver cómo salimos de esta. Entonces, claro, llega un momento que dices, ¿cómo limitas eso? ¿Cómo controlas que eso no te ocurra?
Claro, pero esto tiene que ver en realidad también cómo se plantea el cargo el propio Trump. Es decir, él es un empresario, él es un magnate con una trayectoria de muchas décadas y esto también supongo que a la hora de asumir el cargo, el cargo de presidente de Estados Unidos, lo verá así. Es decir, no es que yo haya venido aquí con un programa... o sea, yo os he contado unas cosas para convenceros de que soy el mejor director general de Estados Unidos, pero yo lo que voy a hacer en realidad es, o sea, me habéis dado el cargo, no es que no habéis votado un programa, no, es que me habéis dado un cargo porque creéis que soy adecuado para ese cargo y por tanto yo voy a tomar las decisiones en ese cargo. Es decir, esto, haciendo el paralelismo a nivel empresarial, sería lo mismo, ¿no? Esta persona, por su perfil, por su manera de hacer las cosas, es la adecuada para el cargo de director general, pues lo vamos a nombrar y el que tome las decisiones, que tome. Es decir, no va con un programa tampoco de gobierno un director general en una empresa, ¿no? Entonces puede que de aquí venga el problema también, de cómo se concibe el cargo de presidente de gobierno.
Vale, pero yo tengo que llevarte un poco la contraria, Fran. Donald Trump llevaba un programa electoral y además muchas de las cosas que está haciendo las ha cumplido. Y de hecho se le ha criticado porque estaba cumpliendo lo que realmente estaba en su programa electoral, que parecían locuras, y las está intentando, o por lo menos llevando a cabo.
Claro, pero estamos hablando de las cosas que está haciendo que iban en contra.
Evidentemente hay otras cosas que no estaban en su programa probablemente, pero yo lo que no sé si ha sido realmente por una estrategia, porque a mí me da la impresión de que no tiene estrategia, o por errores o por deslices, que eso también es lo que se puede llevar al terreno empresarial. Además, hay una solución muy sencilla. Si un director general se desvía de lo que era la estrategia o para lo que lo han nombrado, normalmente un director general es un cargo, es un empleado de la compañía y hay un consejo de administración que le puede cesar ipso facto. En el caso de Estados Unidos, también se especula, como que hay un impeachment en marcha, también lo pueden cesar. Lo pueden cesar las propias instituciones americanas a través de un impeachment, que no sé lo que va a poder suceder, no sé lo que va a pasar, pero...
Fíjate, Manuel, yo creo que no es tan sencillo. Es decir, efectivamente, ese es el mecanismo para poder proceder, pero creo que no es tan sencillo por lo siguiente. Bueno, aquí veo dos cosas. Por un lado, porque antes de poder cesar a alguien, tienes que estar seguro que lo que está haciendo no es correcto. Y claro, normalmente eso requiere de un tiempo, porque bueno, ves la acción, puedes estar de acuerdo o no con ella, pero desconoce las consecuencias. Y luego hay otro aspecto que a mí me sorprende, y es que yo entiendo que da igual lo que hayas prometido, una vez que tú llegas al poder, pues evidentemente tienes otra perspectiva de las cosas, y en ese sentido pues tendrás que gestionar lo que tengas encima de la mesa en tiempo real. Ahora bien, aquí lo que me sorprende es que han pasado 6 meses, es decir, no creo que todavía le haya dado tiempo a tener una distinta perspectiva, o tan distinta la perspectiva, a no ser que fuera muy errónea la perspectiva que tenía antes. Que entonces ya es otra cuestión. Es decir, normalmente...
Está claro que Donald Trump, uno de los grandes problemas que tiene es su ignorancia. Mismamente a nivel internacional. Es decir, no creo que tenga mucho conocimiento de lo que pasa fuera de su país. De hecho, creo que se ha centrado en el Make America Great Again porque no sabe lo que hay más allá de las fronteras de Estados Unidos, ¿no? Ni cómo se juegan las cartas fuera de Estados Unidos.
Hombre, yo creo que... A ver, como empresario yo no le puedo quitar ningún mérito, porque luego después habrá hecho las cosas como las haya hecho, hay opiniones y críticas de todos los colores, pero creo que hay una separación muy grande entre política y dirigir una empresa. Entonces, en este sentido, creo que las cosas cambian muchísimo. Y sí que es verdad que, como bien decías, gobierna a nivel de Twitter, pero yo metería ahí unos ciertos matices, porque no es que tuitee, oye, ¿qué opináis? No, no, no. La suelta pardas, yo no sé si hasta con qué filtros de relaciones públicas o etcétera, me imagino su gabinete de comunicación, es que me estoy imaginando no sé si habéis visto la serie de al oeste de la Casa Blanca, y es que me los imagino corriendo por los pasillos pero que ha puesto algo en Twitter.
¿Ya le habéis dejado el móvil otra vez?
Ya me sigue Silicon Valley, que lo borren de Google, que lo borren de todos los lados. Me imagino que tiene que ser una locura trabajar allí. Pero Pero sí que es verdad que muchas veces a mí me parece que es importante, y a nivel empresarial aún incluso todavía más, porque estamos hablando de a nivel de dirección general, pero bueno, también puede pasar a nivel de mandos intermedios. La pueden liar parda en un nivel más pequeño, pero la pueden liar igual. Es decir, ¿qué herramientas o qué mecanismos de detección de esto se está saliendo de donde los pies del tiesto, digamos, o esto se está saliendo de madre? Es decir, ¿qué se puede utilizar para detectar eso a tiempo y poder meter correcciones? Que la última corrección, por supuesto, es quitar a esa persona del cargo. Pero antes de eso, a lo mejor es sentarse, reunirse, redefinir la estrategia, lo que fuera. Pero sobre todo lo que me parece importante es cómo puedes detectar que esto empieza a no ir por buen camino. Cómo puedes detectar que, oye, el mapa de ruta que nos hemos trazado, íbamos para Barcelona, pero esto me huele a Sevilla.
Pero o sea, fíjate, ahí tienes que hacer, puedes hacer una analogía perfecta con un tipo de empresa que todos conocemos, que es un equipo de fútbol. Donde tú nombras un director general, que es el entrenador, con una estrategia, con unas ideas, uh-huh. Y puedes valorar qué es lo que ocurre después con la directiva con respecto a los entrenadores. Lo que duran, no duran, si cumplen o no cumplen objetivos. Quizá en el caso de una empresa es demasiado fácil. Es demasiado fácil ver los objetivos, ver cómo se están cumpliendo los objetivos, porque tienes una clasificación y tienes unos partidos que ganas, unos partidos que pierdes, una posición en la tabla y sabes si llegas o no llegas a los objetivos. Lo que ocurre es que en una empresa, en muchos sectores, puede estar todo mucho más difuminado o las estrategias no son a 3 meses, como puede ser en fútbol o a 6, sino que son también a más a largo plazo, con lo cual también hay que dar una confianza, saber a quién nombras director general de una empresa, tener una confianza y un seguimiento también, pero no es tan fácil a lo mejor como en el fútbol, ¿no? Que lo ves todo tan claro.
Y a nivel gubernamental entiendo que es todo mucho más difuso. Complicado todavía. Sí, es todo, no hay una frontera clara donde separas una cosa de la otra, ¿no? Me estoy equivocando, estoy acertando.
¿Y qué puedes hacer cuando tienes un líder así? Cuando el que toma las decisiones llegas a la conclusión de que primero no es el más adecuado, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, no solo desde el Partido Demócrata, sino desde las filas republicanas. Ya hay muchos que dicen, este señor no está preparado para el cargo, este señor está, de hecho han encargado informes de psicólogos para certificar que este señor tiene una personalidad infantiloide que no le permite tomar ciertas decisiones.
Sí, pero yo ahí, fíjate, si me remito al histórico de la humanidad, solo veo dos opciones. O realmente está loco, o realmente es un genio y los demás no llegamos a comprender su genialidad. Porque si nos vamos a cualquiera de los grandes genios de la humanidad, les ha pasado eso, los demás no los comprendíamos. Entonces, hay una de las dos y el tiempo nos dirá. Ahora, cuando estás en una empresa, yo creo que lo primero es tener una definición de objetivos clarísima. Y cada acción medianamente importante, y no digo solamente las importantes, incluso las medianamente importantes, determinar en qué medida nos acerca o nos aleja de ese objetivo. En tanto en cuanto nos estén acercando, aunque sea poquito, a mí me parece positivo. Y en cuanto en tanto nos estén alejando, me parece negativo. Cuando hay más de 3 o más de 4 que ya nos están alejando, me tendría que plantear cuál es el pensamiento que está llevando a tomar esas decisiones o cuál es la microestrategia que nos está llevando a tomar esas decisiones. Y si es así, pues bueno, pues hablarlo con la persona que corresponda y reconducirlo. Si por lo que fuese esa persona se niega a reconducirlo porque tiene su propia visión de la cuestión, pues entonces ahí tienes dos opciones. O, como bien decías antes, a nivel político, es decir, confías, te lanzas y bueno, que sea lo que Dios quiera y ya veremos qué ocurre. O bueno, o le quitas del cargo, o le pones en un lugar más de consejero, si es que acepta ese lugar, no de ejecución, de forma que, bueno, su capacidad de visión pueda seguir aportándola, pero con un nivel de riesgo más controlado.
Pero claro, hemos hablado de lo que es los socios, ¿no?, de una empresa, es decir, tener al cargo a alguien así, ¿no? Pero antes ponías un ejemplo muy claro y es los que están por debajo de Trump, los curritos, ¿no?, del equipo de Trump, lo deben pasar bastante mal. Es decir, están a las órdenes de un hombre totalmente errático, totalmente imprevisible, y eso, como trabajador, es muy frustrante también. Porque tampoco puedes decirle, señor presidente, se está usted equivocando, ¿no? Y menos a Trump, ¿no?, que debe tener un carácter, sí, por lo menos curioso, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo lo gestiona su equipo? ¿Cómo debería gestionarlo su equipo?
Hombre, entiendo que el que está ahí de alguna manera simpatiza con él. Sí, porque si no, entiendo que sería muy difícil. También entiendo que irte de ahí, cuando ya estás en ese lugar, irte es muy complicado. Es muy complicado porque tu carrera llevarás muchos años labrándotela y en cuestión de 24 horas puede dar un giro de 180 grados total. O incluso desaparecer, volatilizarse, ¿no? Ahora bien, partiendo de la base de que algún tipo de entendimiento tienes con él, aunque haya pequeños desencuentros o pequeños cambios de opinión, entiendo que ahí la cuestión es facilitar otros puntos de vista. O sea, no es tanto el decir a otra persona, estás equivocado en esto, sino decir, no sé, se me ocurre que a lo mejor desde esta otra perspectiva, o viéndolo desde esta manera, esto podría aportar ciertas soluciones. Es decir, no es negar no es afirmar la equivocación total, del contrario, sino abrirle las opciones. Incluso, como muchas veces en negociación ocurre, que el otro llegue a un momento en el que venga y diga, qué buena idea se me ha ocurrido, y justo repita casi tus mismas palabras que dijiste hace un rato o ayer, ¿no? Bueno, eso no es mala cosa si lo has hecho estratégicamente y no tenías intención de ponerte la medalla, lógicamente, ¿no? Pero creo que ese es un buen método. Y luego después, a ver, yo considero que un gran gobernante, ya sea de un país o de una empresa, es aquel que sabe escuchar y que sabe aceptar sus equivocaciones en el momento dado. Eso no significa que no le cueste. Sí, a todos nos cuesta, a mí me cuesta, supongo a ti también te cuesta en un momento dado reconocer una equivocación,
muy humano, sí.
Y en un momento dado puedes tardar un día, pero si es una equivocación y alguien te aporta pruebas fehacientes, oye, mira, esto no tal, yo personalmente, de hecho yo actúo siempre así, es decir, yo siempre lo digo una cosa, y es que yo escucho a todo el mundo, luego hago y lo que considero, porque como propietario, líder, director de mi empresa, pues tengo la responsabilidad de ejercer ese cargo. Ahora bien, esa responsabilidad también me obliga a escuchar a todos. Y en ese sentido, bueno, pues luego poder tener una información más amplia.
Lo importante que es la psicología en el mundo empresarial, en la gestión de equipos, y una vez más ayudándonos a entenderlo, Fernando Álvarez, experto en coaching empresarial y responsable de www.desdelatrinchera.com, donde la acción tiene lugar. Gracias, Fernando. Hasta
un placer.